Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un lunes muy especial. Estamos ya arrancando el mes de octubre. Es el día 3 de octubre y aquí nos encontramos con el torneo mexicano de la primera división en su fase regular ya concluido, con una jornada de la NFL que resultó súper espectacular, la número 4. Hoy concluirá con el duelo entre los Rams y los 49ers. Iremos con John Sutcliffe a California para conocer detalles de ese partido. Y desde luego la victoria de Sergio Pérez, Checo Pérez, en Singapur. Serán los principales temas el día de hoy. Jesús Humberto López, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, por supuesto, a quienes nos escuchan esta tarde, a quienes en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues ya tenemos horarios, ya tenemos fechas de los partidos de la reclasificación de esta apertura 2022 del fútbol mexicano. Los partidos han sido pactados después del cerrojazo, la fecha 17 de esta Liga MX. Y bueno, pues con sensaciones de mucha alegría y también con oscuros, muy oscuros, con lo que sucedió en Indonesia el fin de semana y el fallecimiento de 127 personas en un partido de fútbol allá en Asia. Que bueno, lo estaremos platicando más adelante, Ciro.
Perfecto. Muchas gracias, mi querido Jesús. Siempre un gusto estar contigo en este programa, igual que con Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Jesús. Me da mucho gusto estar aquí en ESPN Radio Fórmula.
Efectivamente, pues ya comentaba Jesús Humberto López los partidos de la fase de repechaje, los cuatro que libran esta etapa: América como líder de la competencia, Monterrey como número 2, Santos Laguna como número 3 y el 4 que es Pachuca. Hablaremos de eso y vamos a escuchar al Tano Ortiz, uno de sus primeros puntos de vista después de lo que dejó su último partido de esta temporada regular, el amarrar el liderato general tras la victoria ante el Puebla en condición de visitante. Habla Fernando Ortiz.
Logramos finalizar un torneo que, si bien no habíamos arrancado de la mejor manera, lo culminamos para destacar. Estos 38 puntos que lograron los jugadores, todos sabíamos el calendario apretado que teníamos desde el arranque y nunca jamás ni yo ni los jugadores pusieron excusa. Quizás no nos damos cuenta de lo que hemos logrado en los últimos meses, pero a la vez no hemos logrado nada. Esa es la realidad también. Está en nosotros poder preparar la liguilla porque, como ustedes saben y nosotros sabemos, puede pasar cualquier cosa.
Sí, qué bueno que lo tiene presente, Jesús, porque creo que el América no es un equipo invencible. De hecho, el Puebla le hizo un muy buen partido el viernes pasado. No sé si coincidas.
Sí, de acuerdo contigo, Ciro. Ni el América y ningún equipo es infalible. No hay uno solo que esté exento de cometer errores, de que el rival se sublime, a pesar de que en el papel pueda estar en inferioridad de condiciones. Yo creo que América lo tiene muy claro. A mí me gusta la postura, me gusta la expresión, no sé si quepa esta expresión. Ciro, Héctor, te saludo también con mucho gusto, pero creo que tiene los pies en la tierra y es ahí donde se deben de plantar los equipos que aspiran a lograr el título, y América es el principal favorito, evidentemente, con números muy buenos a lo largo de la fase regular, pero lo que más importa está por venir, así que deberá de confeccionar de manera muy precisa ¿Cuál será la estrategia, independientemente del rival que le toque, jugar con esa misma convicción de que le faltan 6 partidos para levantar el trofeo? Si no, lo hecho habrá valido nada más para la estadística y no para la historia.
Correcto. Escuchamos a Andrés Lilini brevemente.
¿Tendrás alguna reunión a lo largo de esta semana con la directiva?
Pensaría que sí, eso me dijeron.
Oye, profe, ¿y los elogios de que le buscan otros clubes como Atlas y cosas así?
No creo que sea. Son rumores siempre que pasa, pero agradezco enormemente, pero no creo que sea para estos momentos estar pensando en eso.
Pues podríamos pensar que es obligada una reunión entre directiva y Andrés Lilini. Hay contratos firmados.
Urgente, pero... decir urgente.
Por supuesto, por supuesto. Sí. Ahora seguimos platicando del tema.
La liguilla es otro torneo aparte. Por más que termines primero o clasifique 12, el 12 tiene la misma posibilidad que nosotros que clasificamos primero. Perdón. Culminamos algo importantísimo, un logro que han conseguido los jugadores y sabe que a partir del lunes tenemos que volver a iniciar a trabajar para poder preparar la liguilla y poder buscar ese campeonato que todos queremos.
Muy bien, Fernando Ortiz, ya habrá oportunidad en este mismo bloque, Héctor, de hablar de lo que dijo Andrés Lilini, pero retomando el tema del líder de la competencia, yo firmemente creo dos cosas. Una, que América es el líder, el mejor equipo del campeonato, creo que está bastante claro, creo que los números hablan al respecto, su buena racha y profundidad de plantel, así lo dicen, pero también en cuanto a funcionamiento, yo sí creo que alguno de los pesos completos, y me refiero a Monterrey, Santos, Pachuca o Tigres, le puede hacer partido al América. Vimos, sin ir más lejos, al Puebla el viernes. El Puebla le generó, le desbordó, le concretó ocasiones claras ante su portería. Le faltó el cachetazo final, y yo sé que es la parte más importante, pero tampoco es un equipo que tenga tanta autoridad defensivamente hablando. Si alguno de los que tienen gente más certera frente a la portería rival les puede llegar a generar ese volumen de llegadas, pues no descartaría que América se pueda pasar un mal rato, y a eso me refiero, a una eliminación en esta fase final.
Sí, pudiera pasar, Ciro, pero... El América está muy bien conformado en la zona defensiva con una retaguardia que, por desgracia para ellos, no ha tenido la continuidad. Es decir, han estado modificando mucho los nombres. Ahora que se lesionó Fuentes, juega Chava Reyes. Cuando no está Emilio Lara, pues está Layún. Luego Bruno Valdés se lastimó y entró Araujo. Y luego Araujo se acompaña de Cáceres a veces, o a veces de Emilio Lara también. Entonces sí ha tenido que hacer muchas modificaciones ahí, salvo el portero, que es constante, y Richard Sánchez, que es el volante de contención, que ha sido titular todo el torneo. Pero yo creo que, salvo algunas descoordinaciones defensivas que todavía ha tenido el América, recibió los mismos goles que el torneo pasado. La diferencia muy grande de este torneo, 17 y 17, la diferencia más grande del América es que mejoró muchísimo en la ofensiva. El torneo pasado hizo 24 goles y hoy ha hecho 38, es decir, 14 goles más. Y solamente en 2 partidos no ha podido marcar gol el América. Contra el Atlas en la fecha 1, 0-0, y luego contra el Tijuana en la 4, que perdió 2-0 en Tijuana. Pero en todos los demás partidos el América, en 15 partidos, ha metido 38 goles.
Sí, pero a lo que me refiero, Jesús, es que, por ejemplo, en ese partido contra el Puebla, después del golazo de Roger Martínez, conté al menos 4 ocasiones claras que tuvo el Puebla de emparejar, claro, el juego a 1. Y ahí es donde digo, de los otros 4 equipos que mencioné, si se le aparece uno que sí esté más certero ante la portería rival, en una mala tarde los anda echando. No sé qué opinas. Jesús Humberto López, al aire. Sí, bueno, vamos a recuperar en un instante.
Son los duendes de la comunicación a veces, ¿no?
No, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Ciro, aquí estamos.
El mute seguramente aplica.
Exacto, exactamente. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Ciro, y también con Héctor. Creo que el América alcanza un equilibrio notable en sus líneas, perfectamente mencionadas por Héctor, en cuanto a su línea defensiva, que es la parte de mayor debilidad, por decirlo de esa manera, ¿no? El medio campo al frente muestra un músculo y un poderío notable, pero efectivamente el Puebla, creo que para aquel rival que lo sea de América en la ronda de cuartos de final, ya en la liguilla, pues deberá de mirar el encuentro que le hizo el conjunto de Nicolás Larcamón a las Águilas para poder encontrar justamente la manera, la forma de hacerle daño a un equipo que tendrá, me parece, la presión de poder salir avante en cada una de las instancias. Es decir, el peso más grande de todos los que formen parte de esta liguilla por el título, de los 8 equipos que se alcancen a clasificar, será de América. Entonces, no solamente su desempeño, su performance futbolístico, su volumen de juego en la cancha va a pesar, sino también la parte emocional, la parte mental, y eso puede marcar la diferencia. Pero estoy de acuerdo, el Puebla ha mostrado ciertos recovecos, ciertas ramas que pueden utilizarse para intentar vencer al América en la liguilla por el título.
Pues el Puebla viene de enfrentar al América y su siguiente rival será a eliminación directa contra las Chivas. El repechaje será Tigres contra Necaxa, Toluca contra Juárez, Cruz Azul contra León, Puebla contra Chivas. Vamos a hablar de los Pumas en un instante, como el fracaso del torneo. De estos 4 partidos que mencioné, Héctor, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te intriga? ¿Y dónde crees que el de abajo le pueda ganar al de arriba?
Pues mira, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Puebla, que quedaron del 5 al 8, recibirán a rivales que han sido muy inconsistentes. Por ejemplo, la caída del Necaxa es muy sintomática en los últimos partidos. Trae una caída libre que nadie la puede detener, la del Necaxa, a pesar de que arrancó muy bien el torneo y que uno de sus goleadores, Batista, alcanzó una buena cifra de goles en este torneo, pero Milton Jiménez ya no fue el socio de él en el ataque para hacer esos goles que necesitaba el Necaxa. Juárez, ganando los últimos 2 partidos a Pachuca y este último a Pumas, con eso le alcanzó para calificar. 2 partidos de local que los gana y con eso le alcanzó a Juárez para meterse con 19 puntos, la mitad de los que ganó el líder América, imagínate nada más. El León, que ha sido un equipo muy bipolar, que lo mismo puede ganar jugando muy bien que perder jugando muy mal, también es muy difícil que le gane Cruz Azul. Y Chivas contra Puebla, me parece que Puebla con Larcamón tiene más bien establecida la idea de juego, saben a qué juegan ya. En cambio, Chivas tiene mucho dominio del partido, pero luego no concreta las oportunidades que se presentan, como contra Cruz Azul, que jugando mejor no le alcanzó para ganar ese partido. Entonces yo creo que los del 5 al 8 van a pasar, me parece, Tigres, Toluca, Cruz Azul y Puebla.
Yo también creo y deseo, además, a mí no me gusta nada ese tema del repechaje, lo he dicho ya un montón de veces.
A mí tampoco, nada.
No me gusta que un equipo que tiene 19 puntos palomee el torneo, no me gusta eso, y eso ha ocurrido, y no por ser Necaxa, igual lo dije cuando fue cualquier otro equipo, hay a quien le gusta, respeto el punto de vista, pero yo también veo muy, muy orientado eso hacia los 4 de la parte alta de la tabla. Jesús, no sé si tú lo ves, ¿tú ves alguno por ahí que pueda colarse de Necaxa, Juárez, León o las Chivas?
Mira, Ciro, me quiero detener en el Toluca Juárez porque aquí la cuña puede apretar.
¿En serio?
Sí. Mira, Rolando Hernán Cristante fue técnico de los Diablos en 2 épocas. Hay algunos asuntos pendientes de carácter emocional de Rolando Hernán. No salió muy bien, que digamos. Parecía que iba a continuar con su proyecto en esta segunda etapa, y la verdad de las cosas es de que hay una cuenta pendiente. Él particularmente buscará, anhelará y está deseando ganarle al Toluca. Y hay por ahí también otro personaje, Alfredo Talavera, en el arco del equipo de Bravos, y está Alan Medina, que también vio la luz en el máximo circuito con Ricardo La Volpe cuando era técnico del equipo choricero. Yo creo que las falencias presentadas por Toluca, el Toluca de Nacho Ambriz, de la segunda parte del campeonato, al final las puede capitalizar Bravos de Ciudad Juárez. Y ojo, escúchame, Michiro. Yo le voy al Toluca y siempre lo he manifestado.
Yo lo sé.
Pero Juárez y Cristante le pueden poner el pie al demonio.
Híjole, mira nada más. ¿Sabes lo que sí creo? Una buena tarde de Talavera le complica la vida a cualquiera. Y ese puede ser un ancla muy importante cuando tienes un guardameta de ese nivel para juegos de esta naturaleza. Hablemos de Pumas. Adriana Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Pues bueno, los Pumas, uno de los equipos que ya se despidió del torneo Apertura 2022, pues después de que rompieran concentración el sábado a su regreso precisamente de Juárez, Hoy Andrés Lilini sostuvo una reunión con los miembros de su cuerpo técnico para hacer una evaluación, un análisis de lo que fue este semestre para el equipo de la universidad. Este análisis se lo estarán presentando a la directiva. Ellos confían en lo que han hecho y en que tengan pues todavía números positivos para solventar su proyecto de cara al clausura 2023. Si les parece, tenemos palabras del estratega argentino Andrés Lilini.
Venga.
No sé, no, nadie me dijo nada.
¿Y hay un plazo para que vengan a decir?
No, tengo un contrato firmado un año más.
¿Qué le gustaría para el siguiente año?
Ganar algo, dejar algo. Lo único que me interesa en este momento con Pumas.
¿Se sí. tiene que reforzar Pumas, perdón?
No, creo que lo hicimos bien. No.
¿La afición, algo que haya usted visto?
No, lo que me demuestran a mí personalmente es mucho afecto, personalmente. Por supuesto que después en redes sociales debe ser otro termómetro, no tengo redes sociales yo.
Andrés, tienes el respaldo también de los jugadores, muchos de ellos quieren que te quedes.
Y sí, Dios quiera, yo los quiero mucho a ellos. Vinimos a armar la pretemporada con el cuerpo técnico.
Se mencionaba que incluso el presidente de Atlas ya te había contactado, ¿eso es real?
No, para nada, con Pepe hace muchísimo que no. Que no hablo de la semifinal que nos ganaron en Atlas, así que no lo veo.
Venga, perfecto. Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, escuchamos a Lilini, pero ¿qué dice Miguel Mejía Barón al respecto? ¿Cuál es el proyecto de sus Pumas de cara al próximo semestre?
En 30 segundos, por favor.
¿Qué tal, Jesús? La verdad es que hay mucho hermetismo por parte de la directiva. Ellos quieren analizar con profundidad lo que ha dejado Andrés Lilini. Evidentemente, llevó al equipo a una final. Estuvieron también participando en CONCACAF, pero son conscientes que este semestre fue un fracaso deportivo y lo quieren tomar con calma. El propio Andrés confirmó que esta semana va a tener una reunión con la directiva. Hasta el momento, mucho hermetismo. No han tomado una decisión final.
¿Y lo del Atlas qué fue?
Se rumoró mucho que hubo un acercamiento por parte de Atlas para hacerse ya de los servicios de Andrés Lilini. El propio estratega argentino lo desmiente. Él dice que hasta el momento no ha tenido comunicación con gente de pantalón largo de la directiva de los rojinegros, pero bueno, eso ya es pensando a futuro en caso de que no se mantenga en el equipo de los Pumas.
Gracias, Adriana. Buenas tardes.
Buena tarde para todos.
Ya regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard. Es seltzer. Es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Es ESPN Radio Fórmula. Regresamos, Héctor Huerta, Jesús Humberto López, Ciro Procuna. Nos ganó el corte, Héctor, para escuchar tu punto de vista de los Pumas. Creo que hemos hablado suficientemente de la clase de fracaso que ha tenido Universidad. También hace unos días el Atlas anunció que no continuaría Diego Martín Coca como entrenador para la próxima temporada. ¿Hacia dónde están enfocando sus baterías los rojinegros para el futuro entrenador? ¿Lilini podría ser una posibilidad? Porque también puede ser viable que no continúe en Universidad.
Bueno, puede ser también que venga Pedro Caixinha, que es parte del grupo, que lo quieren mucho en Orlegui. Le fue muy mal con Santos el torneo pasado, lo cual es otro elemento a considerar, porque ahorita para Orlegui la prioridad no es el Atlas, es el Santos. Y entonces este torneo fue terrible para el Atlas. Imagínate, Furch lesionado todo el torneo y mandaron de refuerzo a Jesús Osejo, que bueno, pues Dios mío, ¿no? Que es centro delantero para el Atlas. Entonces, el bicampeonato del Atlas es de los mayores fracasos que recuerdo de un bicampeón, que el torneo siguiente termina en el lugar 17 de la tabla, ¿no? Y entonces, la cortina de humo que pusieron para esconder este gran fracaso, que es mayor que el de Pumas, es pues hablo homenajes y homenajes y homenajes y homenajes para Diego Coca, ¿no? Poco faltó para que le dieran la Minerva, pues la Minerva es Chiva. Entonces, poco faltó para que le pusieran una estatua ahí en el Monumento de los Niños Héroes también, ¿verdad? Ahí junto a todos los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec, ¿no? Hombre. Entonces, el caso es que sí escondieron muy bien el fracaso los de Orlegui, ¿no? El de Pumas yo lo veo, Ciro, más grave todavía porque para el propio Pumas, ¿no? Estos 14 puntos no se comparan con los que el torneo pasado hizo 22, quedó colocado en el lugar 11, calificó a repechaje también, pero lo de Pumas en la parte defensiva, terrible, ¿eh? En cuanto se fue Talavera, que yo creo que era el que tenía que haber conservado, el torneo pasado Pumas recibió 21 goles y ahora recibió 31, exactamente 10 más. Y luego también solo metió 21 goles y el torneo pasado había metido 24. Es decir, en la parte ofensiva más o menos estuvo parejón, pero en la defensiva sí fue una de las defensas más goleadas del campeonato. Y Lilini, no podemos dudar que este es el mejor plantel que le ha armado la directiva desde que llegó al equipo. Entonces, por lo tanto, se potencia el fracaso al decir que este Pumas quedar en el lugar 16 de la tabla con apenas 14 puntos de 51 disputados, pues es un tremendo fracaso del equipo. Y la continuidad de Lilini yo sí creo que está en duda, ¿eh?
Sí, es muy probable. Digo, 14 puntos, imagínate, su primer torneo, que fue la apertura 2020, hizo 32 y llegó hasta la final. Exacto. Siendo Alfredo Talavera su hombre más importante. Precisamente por eso lo que le decía a Jesús en el bloque anterior, ¿no? Una buena tarde de Talavera le saca un susto a cualquiera en una fase final, más aún en un juego a eliminación directa. Tiene que haber un cambio en Pumas y también creo que está probado que la mancuerna Miguel Mejía Barón Lilini ha funcionado. Yo mantendría ese binomio y le movería al plantel lo que tuvieran, lo que ellos dos consideraran en consenso que corresponde hacer. Escuchamos a Uriel Antuna de Cruz Azul. Cruz Azul también se metió a esta etapa de repechaje como séptimo y va a enfrentar a León.
Debe estar siempre arriba en los primeros lugares, peleando los primeros lugares, y bueno, por una u otra circunstancia en este torneo pues no pudo pasar, pero creo que Cruz Azul siempre está arriba, y como dices, este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro del repechaje, sabemos que cualquier cosa puede pasar. Y creo que una vez también estando dentro, no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces, creo que hemos estado yendo de menos a más.
Desde el 27 de agosto, Cruz Azul es el segundo equipo que más puntos ha logrado, 16. Solamente detrás del América, que hizo 19. Dice Antuna, nadie querrá enfrentarse a nosotros. Entiendo el concepto, Jesús. Un equipo que cierra así se hace muy peligroso en la liguilla. Pero yo no veo tan peligroso a este Cruz Azul. ¿Tú sí?
Estoy de acuerdo contigo, Ciro. Mira, 4 victorias consecutivas hacen que cualquier jugador se atreva a hacer lo que hizo Antuna, ¿no? Decir, bueno, el que se enfrente con nosotros seguramente lo va a pasar mal o nadie querrá enfrentar a Cruz Azul. Pero revisando los marcadores, mira, tampoco fueron tan holgados, le ganó 2-1 a las Chivas y además gol in extremis de último minuto, le ganó a Pumas también 1-2, 2-1 a León, rival que tendré enfrente ahora en esta fase, 2-0 a Mazatlán, a los Cañoneros, que tampoco, bueno, pues representó la gran prueba para el equipo cementero, pero sí perdió contra Monterrey, 3-2, también fue un encuentro muy fuerte, muy disputado, empató con Bravos de Ciudad Juárez 2-2, le ganó a Querétaro 2-1 y además recibió una goleada de 7-0. Es decir, sí cerró como debía el equipo de la máquina y le vino muy bien el cambio de la dirección técnica con el Potro Gutiérrez, que bueno, eso es lo que pretende todo equipo, cerrar de la mejor manera la fase regular del campeonato, quizá tener un inicio no tan bueno, no tan brillante, no tan lustroso, una salida de burro, si se me permite el término, y una llegada de pura sangre, porque eso es lo que se requiere en el fútbol mexicano para ser campeón. Pero sí, tampoco veo gran músculo por parte del equipo de la máquina, y Antuna debería tener un poquito de esa humildad que le escuchamos hace unos breves minutos al Tano Ortiz.
Hizo un golazo Antuna, nadie se lo quita contra el Guadalajara, y tampoco, Héctor, se le quita a Raúl Gutiérrez, que supo sanar a este equipo y mantenerlo vivo después de que cayó auténticamente en coma después de esa goleada ante el América. ¿Lo ves como uno de esos que viniendo de abajo puede pegarle a alguno de los de la parte alta de la tabla?
Sí, Ciro, el estilo del Potro Gutiérrez tal vez sea poco espectacular, poco atractivo para la vista, pero ha sido muy efectivo en resultados. Imagínate tú que en la fecha 10, aquí estoy con la tabla de posiciones, tenía 8 puntos Había ganado 2, empatado 2, perdido 6, 12 goles a favor, 25 en contra. Cuando sustituyen a Diego Aguirre y la directiva toma la decisión de correr al único técnico corrido en este torneo, dicho sea de paso que es muy raro que solamente corran un técnico en todo el torneo, bueno, lo toma en el penúltimo lugar y sube 10 lugares hasta el séptimo y hace de estos 8 puntos que llevaba el equipo, él logra 24. Entonces, esos 14 puntos que logra más el Potro, pues son derivados de, no, más de 14, logró
16,
porque son derivados de 5 victorias, un empate y apenas una derrota, y una derrota que bien pudo ser otro mejor resultado, Ciro, porque si te acuerdas contra Monterrey perdía 2-0, temíamos todos otra goleada, dijimos ahora sí otra vez, Cruz Azul la va a Cruz Azulear, y resulta que no, empatan el marcador a 2 y luego por un descuido del Cata Domínguez les hacen el tercer gol Berterame y ahí pierde del partido, el único que ha perdido hasta ahora el Potro Gutiérrez. Lo que así ha mejorado muchísimo en la zona defensiva, sino le ha dado más orden el equipo, 2-1 al Querétaro, bien decía Jesús todos los resultados, ha recibido gol prácticamente en todos los partidos, salvo el de Mazatlán, que ganó 2-0, en todos los demás ha recibido gol, pero ya no recibe los 4, los 5, los 7, sino recibe solamente 1, si acaso 1 y 2, en el caso de Monterrey 3 nada más. Juárez le hizo 2, Monterrey le hace 3, pero en general el equipo tuvo una notable mejoría con el Potro.
Sí, claro, sí. Yo lo digo simplemente en cuanto a rendimiento.
Sí. O
sea, ese es mi tema, ¿no? No le quito ningún mérito a lo que ha hecho Raúl Gutiérrez. Y creo que le va a ganar al León. O sea, el León me parece increíble que tenga todavía, es como esos exámenes extraordinarios o de segunda vuelta que ya anduviste ahí arrastrando la cobija, dando pena en diferentes etapas del semestre. Y todavía tiene segunda vuelta o extraordinario para pasar a la siguiente etapa. Yo sé que Paiva pide tiempo y todo técnico necesita de ese tiempo para que cuaje su idea, pero la verdad es que el León, del León que vimos de Ambriz no queda absolutamente nada, se defienden terrible y creo que Cruz Azul va a pasar a la siguiente etapa. Vamos a ver, no lo veo yo tan peligroso como otros. Y le podría tocar otra vez el América, si clasifican los 8 primeros, le tocaría a Monterrey, perdón, le tocaría como número 2 Monterrey si clasifican los 8 primeros. Bueno, las Chivas, hablemos un poco de las Chivas antes de la pausa. Tenemos a Cadena, Ricardo Cadena, adelante.
Cómodo en el sentido de tener derrotas consecutivas, sí deja una sensación amarga, ¿no? Yo creo que tenemos que entender y saber trabajar los momentos de los partidos. El equipo tiene esos lapsos donde eres dominador del juego, con buena posición de pelota, buena distribución, pero no logras ser efectivo en una liguilla. Tienes que aprender a matar los partidos en los momentos importantes.
Qué bueno que lo tiene tan claro Cadena. Jesús, con lapsos de dominio no es suficiente.
Claro, y a diferencia, lo platicábamos en el caso del fenómeno que vive Cruz Azul, Guadalajara está del otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda con derrotas tras derrotas y con pues un desempeño bastante ambiguo, ¿no? Por momentos parece que el equipo funciona, parece que Alexis Vega se echa el equipo al hombro, da la impresión de que la defensa entiende su responsabilidad en la cancha, pero me parece que su ataque, insisto, va demasiado con lo que hago, deje de hacer Alexis Vega. No le veo ese músculo al equipo del Rebaño Sagrado tan fuerte como para poder aspirar justamente a llevarse la serie ante el conjunto del Puebla. Yo veo realmente al Guadalajara en un grave riesgo de ser eliminado en las primeras de cambio.
También, Héctor.
Sí, también, porque aunque Cadena ya ha logrado impregnar un estilo, digamos, en el Guadalajara, es un equipo muy dinámico, que te corre todo el partido, que ataca constantemente, que toma la iniciativa como contra Cruz Azul, pero le falta punch, Ciro, le falta un centro delantero matón, le falta también que Alexis Vega tenga más participación en goles o en asistencias. Le falta, pues, que la zona de definición donde se resuelven los partidos haya más contundencia y el equipo no la está teniendo. ¿De qué le sirve tanta generación de juego como tuvo contra Cruz Azul si al final de cuentas comete descuidos defensivos que le cuestan el partido? Entonces, así ha sido todo el torneo. Esa es la tónica de Chivas.
Muy bien, pues el Guadalajara se va a enfrentar al Puebla. Un Puebla que perdió a Ferraréis, que perdió a Aristeguieta, y que vuelve a librar el corte entre los primeros 8 de la competencia. Volvemos. Muy bien, regresamos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Son las 3 de la tarde con 38 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a ir en un instante con John Sutcliffe. ¿Algo que quieran agregar del cierre del torneo, Héctor, Jesús, del campeón de goleo, de los 4 que van a descansar? ¿Algo para cerrar, Héctor?
Exacto, pues decir, por ejemplo, Ciro, que los 6 que se quedaron fuera de esta liguilla, cuando se calificó con 19 puntos en lugar 12 y 11, es una vergüenza. Lo de San Luis, Mazatlán, Tijuana, Pumas, Atlas y Querétaro, para el olvido, ¿no? También que en el descenso, Querétaro es el último lugar del porcentaje y Tijuana es el penúltimo. Entonces, los dos grupos, los del grupo del señor Hank, están en peligro de pagar multa a los dos la próxima temporada. Eso es grave también para tomarlo en cuenta. Y el otro es que Nico Ibáñez creo que se lo merecía el título. Ciro fue un jugador constante que todo el torneo estuvo haciendo goles y que fue un factor diferencial en el Pachuca para concretar muchas oportunidades. Y mira que Ilián Hernández, un chico de la cantera que lo metía constantemente a Almada, hizo también 3 goles, El centro delantero del Pachuca, digamos que hizo 14 goles entre uno y otro, pero los 11 de Nico le dan el título de goleo. Y qué lástima por Henry Martín, ¿no? Que hubiera sido un momento muy bueno para él en su vida y en su carrera, haber terminado como campeón goleador junto con Nico Ibáñez. Pero pues no se pudo. Y Henry Martín ha hecho el mejor torneo de su vida en cuestión de goles, pero no logró el título de goleo.
¿Algo para cerrar, mi querido Jesús?
Bueno, complementar el comentario de Héctor Huerta respecto a Nico Ibáñez, campeón de goleo en la categoría de plata del fútbol de nuestro país. Es el tercero que lo consigue y también en la Liga MX lo hicieron anteriormente Carlos Muñoz y Óscar Lorenzo Sáez. Recuerdan bien a este futbolista. Uh-huh. Y bueno, qué pena, a mí me da mucha pena particularmente lo que está sucediendo con la franquicia de los Gallos Blancos de Querétaro. Una vez más, para un torneo lamentable, están despedazando, están lastimando muchísimo el corazón de la afición queretana, que seguramente nos está escuchando en este momento, pero después de haber llegado a aquella final frente a Santos Laguna, con Ronaldinho en el terreno de juego, el equipo de Víctor Manuel Bucetich, pues ahora no queda absolutamente nada. Es una verdadera pena, último lugar de la tabla de la clasificación. No se vale mancillar, no se vale lastimar tanto un escudo como el de Querétaro, que bueno, pues tiene su historia, uno de los equipos fundadores de la segunda división en el fútbol mexicano en el ya lejano año de 1950.
Efectivamente, pues así queda entonces conformado el torneo regular de la primera división. Viene entonces la fase de eliminación directa, primero a un solo partido y luego a visita recíproca. Muy bien, en un instante estaremos con John Sutcliffe, si las múltiples ocupaciones de nuestro trotamundos del deporte se lo permiten. Está en 1500 cosas en este momento para el Monday Night Football entre 49ers y el equipo de los Rams, que tendremos por la pantalla de ESPN. Toma un par de minutos para contarles lo más interesante que pasó en esta jornada de la NFL. El partido que todo mundo quería ver era el de Bills contra Ravens. Se enfrentaban los dos quarterbacks que habían generado más anotaciones en la campaña. Lamar Jackson por un lado, Josh Allen por el otro. Ganó Josh Allen y los Bills con una extraordinaria defensiva que secó a los Ravens en la segunda mitad de este partido, 23 puntos a 20. No hay mejor equipo para ajustar conforme el juego va madurando como el de los Bills de Buffalo. Retoman el paso victorioso después de haber perdido la semana anterior contra los Delfines de Miami. Dallas, con el quarterback suplente, ha ganado 3 de manera consecutiva. Cooper Rush le ganó a los Commanders de Washington 25 puntos a 10. Lanzó 2 de anotación y un dato que ayer revisaba: desde que tomó la titularidad, desde el primer partido de la campaña cuando se lesiona Dak Prescott, no ha lanzado intercepción Cooper Rush. Entonces, eso le ha permitido que el equipo desarrolle otro tipo de cosas: juego terrestre, defensa agresiva, y ayer cometieron pocos castigos, apenas 4. Dallas le gana a Washington, se acerca el regreso de Dak Prescott, que ahora tiene esta presión de que no se caiga el equipo, dado que fue el suplente el que lo levantó, cosa curiosa. Los acereros de Pittsburgh ayer activaron el botón de pánico. Su entrenador Mike Tomlin decidió en la segunda mitad sentar a Mitchell Trubisky y mandó al jovencito que está en su primera campaña, novato Kenny Pickett, porque simplemente no pasaba nada con el ataque de los Steelers. Los dinamizó Kenny Pickett, alcanza a lograr 2 acarreos que terminan en anotación, pero lanza 3 intercepciones y Pittsburgh termina perdiendo ante unos Jets de Nueva York que anotan 14 puntos en el cuarto cuarto. Yo creo que Tomlin se va a quedar ya con Kenny Pickett el resto de la temporada. El problema que va a enfrentar este jugador es que la línea ofensiva de Pittsburgh es realmente mala, deja mucho que desear. Queda solamente un equipo invicto que son las Águilas de Filadelfia. Los Packers le ganaron de lágrima a los Patriotas jugando feo en el último minuto de la prórroga, pero los buenos equipos encuentran caminos para ganar aun cuando no andan bien. Y por último, Kansas City le ganó por 10 a los Bucaneros de Tampa Bay. Me tocó transmitir ese partido, una locura lo que hizo Patrick Mahomes. Cuando ese jugador está inspirado, y ayer fue el día, es imparable. Lanzó 3 pases de anotación, uno de ellos impresionante a Clyde Edwards-Helaire, que termina en anotación, improvisando, dando un giro sobre su propio eje, en fin, haciéndolo como solamente él puede hacerlo, y le gana en el duelo directo a Tom Brady. 3 ganados para 1, 3 ganados para el otro.
Un poquito la revancha, ¿no, Ciro? Un poquito la revancha de aquel Super Bowl, ¿no?
Pues sí, no se habían enfrentado desde aquel partido, bien lo dice Héctor, pero bueno, el más doloroso es ese, ¿no?
No, podría ser, el otro duele más que este, claro.
Imagínate, se puede quedar para la historia, ¿no? Y puede ser este el último enfrentamiento entre Patrick Mahomes y Tom Brady, porque es muy probable que Brady se retire. Yo no veo bien a Brady. Yo sé que en el desempeño por momentos tiene destellos, pero no lo veo del todo bien. Se ve que en el plano personal, tal vez familiar, hay algunas cosas que se desajustaron con ese retiro y posterior regreso. Duró 40 días retirado. Entonces creo que eso le está haciendo ruido en la mente.
Es la leyenda de los quarterbacks contra el futuro de esa posición, ¿no? Porque Mahomes está llamado a hacer todavía cosas muy, muy interesantes en su carrera, ¿no?
Sí, fíjate, Patrick Mahomes, que cumplió recientemente 27 años de edad, a esa altura de su vida, Tom Brady ya había ganado 3 Super Bowls.
Sí,
Mahomes lleva uno. Y justamente Brady le frustró la posibilidad de ganar el segundo. Y más que Brady, pues la defensa de los Bucaneros, que estaba tremenda en aquella época. Bueno, sí, mi querido Jesús, adelante.
Te quería comentar algo, mi querido Ciro, antes de pasar a la Fórmula 1 y escuchando atentamente la expertise tremenda que tienes en la NFL, en el fútbol americano. La semana pasada o antepasada, estaba igualmente aquí en este espacio y se encontraba John Sutcliffe y le preguntaba respecto al real alcance de los Dallas Cowboys con este Cooper Rush, que bueno, tú lo comentaste, está haciendo muy bien las cosas, está tomando pues un liderazgo importante en el equipo de los vaqueros. Y él decía que cuando ya los vaqueros se enfrenten a rivales de mucho más punch, de mucho más peso, si se mantiene Cooper Rush, este no va a dar el ancho. ¿Tú compartes la opinión de John Sutcliffe en ese sentido? Te lo comento particularmente porque pues, Rush le está haciendo bien y habría que darle el beneficio de la duda, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, los Commanders son un equipo bastante malito. Están con 1 ganado, 3 perdidos actualmente. Y hay quien piensa que con Dak Prescott le habrían hecho no 25, 35 o más puntos en un juego como el de ayer. Yo sigo pensando que Dak Prescott es el quarterback titular de este equipo, que es mejor que Cooper Rush. A lo mejor no es tan superior como podríamos pensar. Yo siempre he creído que Dak Prescott no está ni en el primero ni en el segundo peldaños de los mejores mariscales de campo de la NFL. Está en el tercer peldaño y eso le da para ser tal vez el 11º, 12º. Cooper Rush tal vez no está tan lejos de esa posibilidad, pero sigo pensando que Prescott es el mejor. Ahora, a Dak le van a tocar juegos bastante bravos en adelante. Ya veremos quién juega, será una decisión que se tome en la semana. Visitan a los Rams, enfrentan a Filadelfia y luego van contra Detroit, pero los 2 siguientes son de visita, y Filadelfia son el último equipo invicto. Yo me sigo quedando con Dak, pero tal vez no es tanta la diferencia entre uno y otro. Ese sería el punto. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho sus preguntas, son muy amables. ¿Y qué les parece si le entramos a Sergio Pérez, que desde luego que protagonizó la parte más emotiva del domingo por la mañana? Ganó en Singapur y estos fueron sus comentarios.
Yeah, it was certainly, I think, my best performance. I controlled the race, although the warm-up was pretty difficult. The last few laps was so intense. I didn't feel it that much in the car, but when I got out of it, I felt it. You know, I pushed. I gave everything for the win today. No, I have no idea what's going on. They just told me that I was under investigation, so increase the gap, and it's what we did. I think, yeah, obviously, it's nicer for Max to get it in Japan, and for the team, will be very special for Honda. So, yeah, all in all, a fantastic day.
Parte de los comentarios de Sergio Pérez, y le damos la bienvenida a nuestro compañero Alex Pombo para platicar de esta victoria de Checo Pérez. ¿Qué fue, Alex, lo que más te impresionó de este triunfo en Singapur? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarles. Si me está yo, arrancaré. Tremenda victoria.
A ver, Alex, disculpa la interrupción. Vamos a recuperar la comunicación contigo porque no te estamos entendiendo con claridad. Vaya, fue súper emotivo todo lo de ayer. Siempre que un mexicano triunfa en el extranjero, Jesús Héctor, verlo en lo más alto del podium es algo que enchina la piel. Vamos a intentarlo de nueva cuenta contigo, Alex. Sí. Adelante.
Ahí me escuchan bien.
Mucho mejor.
Perfectamente.
Sí.
Adelante.
Mira, la verdad es que fue una gran victoria, fue tremenda victoria la de Checo, y la verdad es que desde el momento del arranque impresionó. La verdad, no cometió errores a lo largo de toda la carrera, fue espectacular desde el momento del arranque. Inclusive yo cuando veía el arranque en los primeros 3-4 metros se queda como patinando, pero después encuentra el grip, el agarre necesario, pasa Charles Leclerc y de ahí hizo una carrera perfecta. La verdad, aguantar a Ferrari y a Charles Leclerc en toda la competencia fue algo increíble sin cometer errores.
Oye, te preguntaría, Alex, ¿por qué lo querían sancionar? Estaba leyendo que el artículo 55.10 de las regulaciones deportivas de la FIA, de la Fórmula 1, establece que el líder de la carrera debe mantenerse dentro de un espacio de 10 coches de distancia del safety car hasta que las luces del mismo se hayan extinguido. Y lo fue sujeto de 2 investigaciones, incluso sancionado con 5 segundos, pero como ganó por 7 segundos, no pueden quitarle pues la victoria. Pero... ¿esto es normal o Checo a algunas gentes no les cae bien?
Mira, no es que no les caiga bien. Ahí está el reglamento, hay una parte del reglamento, y eso lo hacen para evitar lo que sucedió con Jules Bianchi en Japón cuando tuvo ese accidente donde desafortunadamente perdió la vida y se estrelló contra una grúa. Aquí realmente el reglamento, como dice, son 10 autos. Pero es algo ilógico por parte de la FIA, inclusive Checo, cuando vimos que se acerca al auto insignia, es cuando tú vas a muy baja velocidad, se baja la presión del neumático, se baja la temperatura y automáticamente baja la presión. Al bajar la presión se baja la altura del auto contra el piso, y eso se vuelve muy peligroso, porque en el momento del arranque no tienes el agarre o el grip necesario, y de ahí es que Checo pedía más velocidad. Aparte, por la humedad que había, obviamente era más fácil que el neumático perdiera esa temperatura. Ahora, por el otro lado, la distancia de los 10 autos también es por cuestión de seguridad, pero la verdad es que es una regla muy ilógica, muy difícil, y creo que al final Checo, inclusive en la última parte, cuando le avisan que va a ser penalizado con esos 5 segundos, él imprime un ritmo de carrera como si fueran vueltas de clasificación para precisamente no dejar duda. Por eso es que al final termina con 7 segundos de diferencia Charles Leclerc. Y rápidamente, la ventaja que tuvo Checo en la carrera fue que en el último sector tenía muy buen auto, y ahí es donde tenía oportunidad Charles Leclerc de poderlo pasar, pero al tener Checo tan buen auto en esa zona, era imposible para el piloto de Ferrari.
Venga, Alex, me da mucho gusto saludarte rápidamente. Una de Checo, que nos ha demostrado que es un experto ya en circuitos callejeros urbanos. ¿A qué crees que se deba esta gran capacidad que tiene el tapatío en esta clase de grandes premios, mi querido Alex?
Mira, rápidamente, en un circuito callejero hay que tener mucha precisión. Tienes que tener un manejo fino con precisión donde no puedes cometer errores. Un error y se traduce en rozar la barda, como lo hizo él el día viernes, que tocó 4 veces el muro y estuvo encontrando ese límite. Por eso es que de ahí es bueno en circuitos callejeros, por la finura y el manejo tan fino que tiene Checo.
Perfecto. Alex, siempre un gusto saludarte. Te mandamos un abrazo y qué gran jornada la de ayer.
Así es, un abrazo igual, saludos para todos.
Muchísimas gracias. Hizo una carrera increíble, dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull. La clave fue el gran comienzo. Solo tuvo 2 errores de frenado muy menores. Incluso al final, cuando le dijimos que construyera una ventaja de 5 segundos, lo hizo soberanamente. Otras veces ha sido uno de los más críticos sobre Checo Pérez y ahora estos fueron sus comentarios. ¡Qué maravilla! John Sutcliffe, ¿dónde andabas, maestro? ¡Qué gusto saludarte!
En la casa de la mezclilla, este estadio que no nos tiene buenos recuerdos. Aquí fue el 7-0, aquí vino de atrás Colombia, pero hoy toca Monday Night, un agarrón de agarrones, juego divisional. Jimmy G, los Niners recibiendo a Matthew Stafford y los Rams. Son esos partidos físicos en las trincheras. Hasta George Kittle dijo, es el partido más violento que jugamos cada año que nos enfrentamos a los Rams. El año pasado se enfrentan para el pase al Super Bowl, ganan los Rams. Un juegazo, Ciro, es ligeramente favorito San Francisco por 2.5 puntos.
¿Jimmy Garoppolo habrá tenido más tiempo para repeticiones con el primer equipo esta semana?
Él dice que fue muy honesto, que acabó con el brazo cansado de partido completo. No tuvo entrenamientos previo a la temporada por la operación del hombro y le metió acelerador durante la semana, pero tampoco quería llegar con el brazo muerto. Es un hecho que Garoppolo no está en forma, es como el pitcher que necesita repeticiones. El que dicen que ya está al 100% es George Kittle. Y también tengo mis dudas, Ciro, compañeros, con Matthew Stafford, eso de tendonitis en el codo derecho, dice que está al 100, que el año pasado estuvo batallando toda la temporada con ello, pero el actual campeón del Super Bowl ha lanzado más intercepciones que touchdowns hasta el momento.
Así es, y los Rams han cometido 7 intercambios de balón. ¿No se te olvida algo, John, antes de irnos?
Los esperamos esta noche desde la casa de la mezclilla. Es lunes, es Monday Night. ¡Como Monday Night! Pablo, Lalo y John, Monday Night por ESPN y también por Star Plus, Monday Night.
Éxito en la transmisión, nos saludamos en NFL Live, John. Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Inconfundible el sello de Don John. Gracias, Don Héctor, un abrazo.
Gracias, Ciro, un abrazo también para Jesus.
Querido Jesus, gracias.
Igualmente, gracias, abrazo Héctor, abrazo Ciro y a todas y a todos. Que pasen muy buena tarde.
Será hasta la próxima.
Fitzer presentó.